Todo lo que le interesa en su COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Catalunya y Andorra.
Estàs informat.
Minuts, arribem a dos quarts d'una del migdia. Gràcies, Carlos. Benvinguts a la vostra COPE més propera, COPE Catalunya i Andorra. Herrera, des de COPE Catalunya i Andorra. Soc el José Miguel Cruz. Estic encantat de parlar amb vosaltres. I, si em permeteu, començarem parlant d'una qüestió i d'un aniversari, perquè demà, dia 25 de febrer, avui és 24, demà 25, farà 5 anys que el Departament de Salut va comunicar el primer cas positiu a Catalunya de coronavirus, de la Covid. Era una dona italiana, Eleonora, de 36 anys i resident a la ciutat de Barcelona, i que va viatjar a la zona de Milán, al nord d'Itàlia, i aquella va ser la primera zona europea afectada pel virus. Va ser el primer positiu dels milions de positius que han vingut després. Era l'inici d'una pandèmia brutal, la seva ferocitat i inesperada en la nostra generació, que hem de pensar una cosa, i és que igual nosaltres també no podem viure amb por i amb una alerta constant, però això pot passar, ha passat. Va passar abans de la Covid, va passar durant la Covid, em refereixo a la grip de 1919, la mal llamada grip espanyola, generat precisament als camps militars dels Estats Units, aquella grip. Després, la Covid-19 són grans pandèmies que s'han portat per davant milers, milions de vides. I després pot tornar a passar, clar, i segurament passarà. Quan? No se sap. No se sap. Això és una qüestió de llançament de daus, de mutacions de virus que ens agafen amb la guàrdia baixa, i un virus que sap i entra a les nostres defenses per fer-nos la vida impossible, tal com va passar aquesta passada pandèmia. Bé, estem parlant d'una pandèmia brutal en la seva ferocitat, inesperada, i a Catalunya, el juliol de l'any 2022, es sumaven 27.937 morts per Covid i milers d'afectats de Covid persistent, que encara avui en dia no se'ls pot dir que hi ha una cura. Hi ha teràpies, estan intentant, s'està buscant, però no, si mirem, no se sap. Realment no hi ha una solució. No hi ha, ara mateix no hi ha una cura per la Covid persistent, més enllà dels tractaments multifactorials que hi ha, no de ventall. Bé, i també un dilluns, com avui, de fa 5 anys, el Mobile no va obrir les portes, recordeu? Va ser allò que parlaven, bueno, me'n recordo perfectament, parlàvem amb l'Edu Porta, el nostre expert en tecnologia mòbil, sobre què passaria, què no passaria. Ell ja va avançar, molt abans de que fos oficial, va dir que no es faria. Que no es faria per aquesta situació que hi havia, i que no. Bé, 10 dies abans de tot això ja s'havia ajornat. Va ser el primer gran esdeveniment que no es va fer el 2020. Primer van ser les empreses que van anunciar que no venien, grans marques com Samsung, per exemple, i finalment l'organització va decidir que això s'havia de suspendre. I es va suspendre pocs dies abans de l'obertura. Això un dia com avui de fa 5 anys. Parlem avui de com hem sortit d'una pandèmia que va colpejar la salut, els hàbits, l'economia de milers de persones, de les persones amb Covid persistent, de les conseqüències i de la recuperació econòmica. Sergi Tor, bon dia.
Hola, molt bon dia.
Que tu vas passar la Covid o què?
Sí, bueno, jo he tingut la sort que les dues vegades que he estat positiu vaig ser asimptomàtic, no? Però jo crec que la Covid al final l'ha agafat tothom.
A mi em va enxapar una vegada asimptomàtic,
sí,
i l'altra vaig tenir simptomatologia més aviat d'una grip, però no més allà. Afortunadament no més allà.
Ja estava vacunat, però jo crec que al final la Covid l'ha agafat tothom, no?
Tothom. És que era una qüestió que era qüestió de temps. El que passa és que aquelles vacunes que després van entrar en joc era una qüestió no per evitar que agafessis la Covid, sinó que per la seva incidència, els seus efectes, doncs, no fossin molt durs o no fossin mortals, com passa amb la vacuna de grip avui en dia.
Sí, la veritat és que tu recordaves de fa 5 anys, podíem recordar doncs de que ja el 24 de febrer es va suspendre el Mobile, que va ser 10 dies abans, primer va començar un decoteig de les empreses, de les grans empreses que tenien en aquest cas les seves delegacions a Àsia, a la Xina, van començar a renunciar al Mobile, i a partir doncs de que va haver-hi la primera, doncs va arribar la segona, la tercera, un decoteig, i ja l'organització que primer estava defensant que el Mobile sí que s'hagués pogut fer, i posava com a exemple la fira de l'automòbil de en aquest cas de Suïssa, ja va decidir doncs que deixava el Mobile. De tot ho va entendre a l'hora de dir que venien doncs molta gent d'una situació de risc, com era aleshores la Xina, i que evidentment doncs a Fira de Barcelona podia ser un punt de contagi. Però ja el Mobile va deixar pas al que va ser la realitat. El 25 de febrer, la primera roda de premsa de salut, una roda de premsa amb la qual doncs es comunicava el primer positiu a Catalunya d'aquesta dona italiana que va ser ingressada a l'Hospital Clínic. Aleshores s'argumentava que venia de la zona de risc a Europa on havia començat el coronavirus amb força d'una manera letal, que era la zona de Milán-Bèrgamo. I vam entrar doncs en una fase de si l'alarma era molt gran o no, aquella fase de la rumologia, fins que tot es va acabar el 11 de març del 2020, quan hi havia l'ordre del confinament. A partir d'aleshores va començar una sèrie de paraules a emergir diàriament. Les paraules a positiu, hospitalització, defuncions, a residències, confinament, onades, brots, vacunació i un estil de vida absolutament ha canviat. Un estil de vida que ens va canviar, fins i tot tant que a les nits hi havia el toc de queda, que teníem doncs a la imaginació popular amb una sèrie d'altres situacions polítiques que no pas sanitàries. Al cap i a la fi, la Covid també ens va demostrar la nostra pròpia feblesa dels humans, que ens creiem moltes vegades la nostra pròpia invulnerabilitat. A l'hora de fer descobriments són molt bons, però que al cap i a la fi som humans.
Doncs mira, una de les qüestions que va posar a prova va ser tot el teixit, tota la infraestructura sanitària planetària en aquest cas, i a Catalunya evidentment també, no? És quan els hospitals i els professionals es van remengar, i recordeu que anaven amb aquelles bosses de fins i tot escombraries quan no hi havia equips suficients per aïllar-se, en un esforç per atendre la gent i, a menys, intentar autoprotegir-se i no contagiar-se. Allò va posar a tensionar, sobretot, molt, molt, molt les UCIs, perquè es necessitaven, sobretot en aquell moment, aparells respiratoris per a aquelles persones que estaven en un estat més crític per culpa d'aquesta situació, d'aquest virus, no? En parlant de tot així, fem rememòria amb el doctor Ricard Ferrer, que és cap de la UCI de l'Hospital de la Vall d'Hebron, i el tenim al telèfon. Ricard, bon dia, benvingut.
Hola, bon dia. Bon dia.
Tu què recordes d'aquella situació fa 5 anys? La recordes?
Home, sí, la recordo bastant bé, perquè en aquell moment doncs vam tenir que transformar tot l'hospital, pràcticament tot l'hospital, en un hospital Covid. I concretament per lo que fa als pacients greus, als pacients crítics, han tenir que multiplicar la capacitat de la UCI gairebé per 5, amb la qual van tenir que adequar molts espais, buscar professionals i buscar molt equipament, no? I per tant això va ser, i a més va ser una mostra molt ràpida, i tenien que anar preparant espais professionals i equipament pues, amb una certa anticipació, però realment la rapidesa en què arribaven els malalts pues, feia que tinguessis que preparar d'un dia per un altre 20-25 llits més, que qualsevol pot entendre que no és fàcil.
No, i és fàcil, i sobretot amb tenint en compte que us havíeu també d'autoprotegir davant del virus.
Sí, hi havia un gran desconeixement i per tant, i una gran por, no?, per aquest desconeixement, i lògicament per veiem els malalts tan greus que, evidentment, no volíem contagiar-nos, però al mateix temps tampoc volíem deixar de fer servei, no?, perquè era important que estiguéssim tots, no?, i per tant, doncs, bueno, vam fer molt, a part de les mesures de protecció individual, doncs, molt aïllament dels malalts, molt cortització dels malalts, és a dir, agrupar-los tots els Covid junts, separant-lo dels altres malalts que no tenien Covid, etcètera. Tota una sèrie de mesures per evitar que s'estengués dintre de l'hospital a altres pacients i als propis professionals, lògicament.
Ara, s'ha après alguna cosa de tot allò?
Bueno, tenim hospitals molt més flexibles, és a dir, que quan es planteja una obra o una reforma dins l'hospital, doncs es planteja d'una manera que l'hospital, que aquesta habitació o aquesta àrea que s'està plantejant pues, sigui una àrea més flexible, és a dir, que tingui unes instal·lacions que es pugui convertir, doncs, si té una funcionalitat ara pensada per ser una planta d'hospitalització normal o un hospital de dia, pues que tingui una funcionalitat que es pugui transformar ràpidament en un llit de semicrítics o en un llit d'UCI que disposi de totes les instal·lacions suficient. I també, pues treballem amb més professionals i ens preparem millor per l'hivern, no? Perquè l'hivern tenim un pic sempre i tenim molt ben preparat, pues, que necessitem aquest increment de capacitat per l'hivern, no? Abans era molt més difícil perquè no disposàvem d'espais suficients. Ara hi ha aquesta reserva d'espais que potser no està oberta tot l'any, però que sí que l'obrim durant el període hivernal, doncs, per acollir la infecció respiratòria, que cada hivern, doncs, ens porta més malalts a les UCIs, molt vinculada a la grip, i altres microorganismes que afecten el sistema respiratori.
Entenc que quan parlo d'estar preparats, entereu el que volia dir. És una qüestió que parlava ara mateix el doctor sobre la flexibilitat, perquè quan et ve una qüestió excepcional com aquesta, es ves a saber per on surt el sol. Vull dir, pot ser una cosa com la Covid, pot ser una cosa molt més greu, pot ser menys greu. Vull dir, quan parlo d'estar preparat, parlava d'això, d'aquesta flexibilitat, en aquest cas, no de preveure quin tipus de bitxo ens atacaria. Avui en dia, quants malalts ingressen per Covid a la UCI? Perquè no, sembla que ja no es parla tant de la UCI, ja digo de la UCI, perdó, de la Covid ja pràcticament es parla molt poc.
Sí, és que el nombre d'ingressos és anecdòtic. Tenim algun diagnòstic perquè ara el diagnòstic es fa unes plataformes que es diuen multiplex, és a dir, que quan busques un virus, de fet no estàs buscant un virus, estàs buscant un panell de virus respiratoris, i lògicament la Covid està dintre aquest panell, i quan un malalt ve amb un quadre respiratori, doncs li fem aquest panell, i la majoria de vegades aquest hivern, més del 90% han sigut grips, però ocasionalment hi ha algun Covid. Però el nombre de malalts que han ingressat per Covid aquest hivern pues és anecdòtic, eh? Jo que li ficaria d'anecdòtic, és a dir, absolutament assumibles pel sistema i sense més problema.
Podríem dir, Ricard, que s'ha arribat a una normalitat prepandèmia, és a dir, ara la reina torna a ser la grip? Reina, entre cometes, entenem el que vull dir, eh?
Sí. Estem tornant a una situació epidemiològica similar a la que teníem abans de la pandèmia, que la podríem millorar, eh? Si milloréssim els percentatges de vacunació per grip, també la podríem millorar. La grip és una malaltia que bueno, tenim limitacions en la vacuna, perquè sabeu que és un virus que muta d'any a any, però la vacuna s'adapta any a any, però cada any tenim molts ingressos per grip, que ens obliga, com he explicat, a tenir més llits disponibles i tenim protecció, però és veritat que no l'utilitzem en el 100%.
És curiós, doctor, perquè en aquella època la grip pràcticament va, no diré desaparèixer, fins i tot penso que hi ha alguna soca de grip que s'ha extingit per aquella època per l'utilització de mascaretes, vacunes i demés. Llavors la grip no es podia contagiar, no tenia aquesta oportunitat. O sigui que tot això de que es podria controlar la grip en cas d'emergència es podria fer.
Sí, la grip, aquest hivern hi ha hagut recomanacions d'ús de mascareta, no? I de fet jo crec que durant el període més epidèmic, no? Que aquest any ha coincidit molt en el mes de gener, principis de febrer, doncs la recomanació de la mascareta en espais, doncs, en transport públic, inclús aquí a les sales d'espera de l'hospital, jo crec que és molt, molt aconsellable, no? Perquè molt virus circulant, sabem que amb la mascareta podem previndre infeccions. Per tant, si la grip amb la vacuna, l'ús de mascareta, etc., podem amortiguar l'impacte que té.
I ja per acabar, Ricard, l'última pregunta. El pic d'ocupació d'una UCI, en aquest cas la que et toca a tu a la Vall d'Hebron, és precisament això que estàs dient, quan tenim aquests episodis i aquests pics de grip com el que he tingut aquestes setmanes?
Exactament. Nosaltres el pic d'ocupació l'hem tingut ara, a principis o mitjans de febrer, que és quan encara hem rebut molts malalts amb infecció respiratòria, pneumònia i infecció respiratòria greu. I lògicament, pues, no aturem cap programa. Vull dir que l'hospital continua fent trasplantaments, continua fent cirurgia cardíaca, continua fent tota l'activitat. Sobre aquesta activitat, que ja dona molta feina a la UCI, hem afegit durant un període tots els malalts que tenen infecció respiratòria i per tant hem arribat al màxim d'ocupació durant la primera quinzena de febrer. Ara, afortunadament, doncs ja estem ingressant menys malalts per infecció respiratòria que fa un parell de setmanes, i això pues, preveu que durant el mes de març pues, ja puguem tornar a la situació normal. Eh?
Doncs, doctor Ricard Ferrer, cap de l'UCI de la Vall d'Hebron, escolta'm, gràcies per aquesta xerrada, aquestes explicacions, aquest recordatori que hem tingut d'aquests 5 anys de la Covid. Molt amable.
Molt agraït per la trucada.
Aquesta és una d'aquestes situacions, el gran tensionament, sobretot del sistema sanitari, que hi havia un problema, sobretot, no entrarem en les residències de gent gran, que allò va ser, en fi, un drama tremendo arreu de... En fi, és una qüestió d'aquelles dures de recordar i tornar a explicar, i però val la pena recordar una qüestió i una situació que ja vam patir, primer per posar eines i després per saber com reaccionar davant de qüestions similars, que no seran les mateixes, seran similars en aquest cas, no? Bé, no deixem l'àmbit de la salut, en aquest cas, més enllà de recordar i fer memòria d'aquesta efemèride de la Covid, anem cap al futur, perquè els tècnics sanitaris i d'infermeria han convocat fa dues hores una vaga. Una setmana de vaga, del 3 al 8 de març, per reclamar el compliment dels acords que es van signar en el seu moment. De seguida en parlem d'això i en parlarem amb el senyor José Joaquín Durán, del Sindicat de Tècnics Sanitaris, per parlar de la situació, i en parlarem aquí a Herrera, a COPE Catalunya i Andorra.
Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
COPE Catalunya i Andorra.
Atención, paletas, albañiles, reformistas, Cerámica San Andrés les ofrece todo lo que necesitan para su reforma. Materiales de construcción, herramientas, pladur, tuberías. 2.500 metros cuadrados dedicados a la reforma dentro de Barcelona. Cerámica San Andrés, en Plaza Mossèn Clapés 23 de Barcelona. 93-345-5102. Parking clientes en nuestras instalaciones. Y ahora le descontamos el IVA en cada compra.
¿Es usted socio de una empresa y tiene problemas con sus socios o administradores? Consúltenos en Cabedo Abogados y Economistas, equipo de juristas, economistas y auditores con acreditada experiencia. Le asesoraremos en todo momento sobre sus derechos y obligaciones. Además de asesorarle fiscalmente, le ofrecemos gestión contable y laboral. Llámenos al 93-495-1661 o en cabedo.com. Cabedo Abogados y Economistas, en Vía Augusta 94, esquina Madrazo, con despachos en Barcelona, Madrid y Valencia.
El sobrepeso y la obesidad son enfermedades crónicas con consecuencias graves para la salud. La obesidad es una verdadera epidemia del siglo XXI. Clínica Servidices de Barcelona ha obtenido el prestigioso sello de calidad de la Joint Commission International. Nuestro equipo multidisciplinar te ayudará a mejorar tu salud con tratamientos personalizados según el grado de sobrepeso u obesidad. Clínica Servidices te ofrece financiación a 24 meses sin coste en todos sus tratamientos contra la obesidad. Llámanos al 625-334-334.
Si entras en cope.es, tienes la radio en directo, contenidos exclusivos y todos los programas de COPE para escucharlos cuando quieras.
Para que el precio de la vivienda baje, tiene que haber más vivienda. Y ayudar a que el que tiene una casa la pueda alquilar. No le asusten los impuestos.
Entra ya en cope.es.
COPE Catalunya y Andorra.
Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Els tècnics sanitaris són aquelles persones a la salut que s'encarga pràcticament de tots els diagnòstics, en aquest cas, de fer funcionar doncs, tots els aparells que necessitem per fer diagnòstics, els que anem a fer-nos, doncs això, quan un metge encarrega doncs, proves o radiografies o formes o medicina nuclear, etc. Els tècnics sanitaris són aquesta peça clau que fa funcionar tota aquesta infraestructura. És a dir, quan si això no funciona, pues s'atura tot. S'atura pràcticament tot. Els tècnics sanitaris ja van fer una vaga fa un any més o menys, van fer una vaga i van paralitzar el sistema sanitari, en aquest cas reclamant unes certes qüestions conforme al salari, etc. Que demanaven. Es va arribar a un acord amb el Departament de Salut, però d'aquells termes, segons ells, sindicats diuen que no s'ha complert absolutament cap d'ells. Per això, fa dues hores, més o menys, els tècnics sanitaris i d'infermeria han convocat una vaga d'una setmana, del 3 al 8 de març, per reclamar doncs aquests acords signats. Un cop posat en matèria, en context, parlem amb el senyor José Joaquín Durán del sindicat CIETES, que és el sindicat de tècnics sanitaris. José, bon dia, buenos días, bienvenido.
Hola, buen día, buenos días. Gracias por la invitación, José Miguel.
Siempre un placer, hombre. O sea, lo que se acordó, al final no se acordó. O sea, lo que se acordó para acabar la anterior huelga no se ha llegado a un buen puerto, con lo que estamos igual. Bueno, estáis
nada,
igual
no,
que hace...
No han hecho absolutamente nada. No han cumplido ni una sola fecha. No han cumplido absolutamente nada, cero.
¿Pero os han dicho el porqué? ¿Os han dicho alguna explicación del por qué no se han cumplido?
No, ellos en todo momento aluden que las cuestiones organizativas sí que se pueden hacer, pero tampoco se hace. Y en todo momento, y de hecho el pasado viernes, la señora Panel, la consejera de Salud, estuvo en Belviche viendo las instalaciones y de hecho tuvo la valentía de meterse en servicio diagnóstico, concretamente en medicina nuclear, y cuando salió estábamos allí, la abordamos, volvió con lo mismo, y en un momento dado que se dio cuenta que estaba rodeada de 70-80 técnicos superiores sanitarios, técnicos en cuidado de enfermería, directamente aludió a de que se le estaba grabando lo que estaba diciendo y se fueron con todo su séquito y se marcharon y los técnicos en ese momento empezaron a gritar si el Ix no paga, vaga, vaga, vaga y desaparecieron de allí. En ningún momento quieren abordar la cuestión, la han llevado a la vía muerta, creo que le está pasando como al señor Balcells, que pensaba que íbamos de farol y no vamos de farol. Y lo que hemos convocado hoy es una huelga, la cual va a afectar gravemente a la ciudadanía de Cataluña. El diagnóstico precoz, en el momento que nosotros estamos en huelga, no existe, porque los técnicos superiores sanitarios somos los que hacemos todas las técnicas de diagnóstico. En laboratorios, en servicio de anatomía patológica, donde se hacen biopsias, citologías, incluso las autopsias, en servicio de imagen para el diagnóstico, donde se hace radiografías, TAR, resonancias, ecografías, pruebas de medicina nuclear, PECTAC, etcétera. O los técnicos en cuidado son los que esterilizan el material quirúrgico, son los que hacen algunas pruebas en la atención primaria, son los que cuidan directamente al paciente. Eso no se va a dar porque volvemos a la huelga. Vamos a bloquear calles y vamos a tener actos sorpresas que lo van a pagar la ciudadanía y lo van a pagar doblemente en su salud y después por inconvenientes en la calle. Y todo porque desde el mes de septiembre que entró esta señora no ha querido hacer absolutamente nada. Y hay que decirlo claro, el señor Alfredo García, director del Catsalú, actualmente estuvo en la negociación cuando era subdirector del Catsalú y no quieren hacer nada.
¿Tenéis alguna reunión prevista a partir de ahora de esta convocatoria de huelga o no?
No hay nada previsto. No tenemos nada. De hecho, la señora consellera el otro día se dijo, estamos esperando, la huelga ya está convocada.
¿Empieza cuándo? ¿Cuándo es el primer día?
El día 3 de marzo.
El día 3 de marzo.
¿Y crees, lunes.
¿Y crees que en este impasse que hay, son muy pocos días los que nos quedan hasta el día 3 de marzo, puede haber alguna solución, puede haber alguna reunión de urgencia que lo solucione todo? Ojalá.
A mí me encantaría que nos llamasen, venga, vamos a hablar y vamos a solucionar este problema. Y si realmente se insta una y otra vez a los sindicatos a que abran la mesa de negociación, que no espere la consellería, el departamento, el Ix, a que sea la otra parte quien habla de negociación, que lo abran ellos mismos. Porque aquí se tiene que cumplir un acuerdo de fin de huelga. La negociación colectiva está muy bien y hay que cumplirla. Los sindicatos que obtuvieron el 10% en el Ix son los que están ahí. Nosotros no lo obtuvimos. Pero representamos a un colectivo al cual se le ha tratado injustamente con un tercer acord clasista y que actualmente, ya sea por parte de los sindicatos, por parte de la administración, no se quiere abrir, o por parte de las dos partes. Entonces yo aprovecho para decir a la Comisión sobre la UGT, que en teoría nos representan a todos, que si realmente consideran que estamos bien tratados, que lo dejen tal cual. Pero si considera que se equivocaron, que aborden a la situación con el departamento y vuelvan a abrir la negociación. Porque es que lo va a pagar la ciudadanía de Cataluña, ya lo digo, nosotros hacemos todos los diagnósticos. Cuando digo todos los diagnósticos, incluyo los de cáncer, por supuesto. Y si no hay análisis, no hay radiografías, no hay TACs, no hay biopsia, no hay citología...
Es una paralización de salud, básicamente, es una paralización
total. Pues, y lo sufre la ciudadanía, se le retrasan pruebas, se le retrasan diagnósticos y se le retrasa su salud. Y yo creo que no es de recibo porque esto viene de un acuerdo de 30 de enero de 2024. Estamos hoy a 24 de febrero de 2025, ha pasado más de un año. Se está utilizando subterfugios para no abordar la cuestión. Y hay que decir que el pasado 19 de diciembre se aprobó una moción en el Parlamento de Cataluña, aprobada por mayoría y algunos puntos por unanimidad, en la cual se tiene que dar solución a esto. Pues parece ser que, según nos dijeron el Departamento de Salud, tienen cientos de mociones en los cajones. Entonces, no sé, te cuestionas todo, ¿no?
¿Cuántos días hay huelga indefinida?
De momento empezamos una semana y seguramente habrá otra semana. Lo que pasa es que llevamos una parte que preferimos no ir contando y que iremos contando sobre la marcha para generar la mayor afectación posible de cara a que de una vez se solucione nuestro problema. Nosotros desde aquí pedimos disculpas a la ciudadanía, pero bueno, al final los políticos que tenemos han decidido hacer las cosas así. Ya nos gustaría que fuese de otra manera. Y hay que recordar que lo paga la ciudadanía, lo pagamos nosotros con problemas en los servicios y lo paga nuestra familia, porque al final todo esto redunda en una economía maltrecha, se quedan peor aún con una huelga, por supuesto.
Pues José Joaquín Durán, del Sindicato Estatal de Técnicos Superiores Sanitarios. Oye, muchísimas gracias por esta charla que has tenido con nosotros y explicarnos los motivos. Muy amable.
Muchas gracias a vosotros y mucho ánimo a la ciudadanía. Muchas gracias por la comprensión y a las compañeras técnicos superiores sanitarios y técnicos en cuidado de enfermería. Seguimos en la lucha y hay que decir que Sietes pertenece a la Federación de Técnicos y Profesionales de la Sanidad, que es una federación sindical conjuntamente con el sindicato SAE. Bon dia i gràcies.
A ti per atendre'ns. Bé, això bàsicament ens interessa pels que puguin tenir alguna prova que estigui relacionat amb un tècnic sanitari, que és pràcticament totes, doncs que ho tingui en compte que del 3 al 8 de març hi ha una vaga convocada conforme davant de tot això. Suposo que hi ha uns serveis mínims conforme a proves d'urgència i de més, però estarem pendents de tot aquest tema. Bé, ara parlem d'una altra situació, la insulina. Parlarem de la insulina. I amb qui parlarem de la insulina? Doncs anirem amb el Centre Mèdic Estètic Estarben, amb la doctora Carmen Torrejón, que la tenemos aquí. Hola, Carmen, ¿com estàs?
Muy bien.
Bienvenida.
Muy bien, muy bien. Gracias. Me encanta venir.
La insulina...
La insulina la gente la oye, parece ser un monstruo, ¿no? Porque suena a diabetes.
Claro.
A lo que la gente se pone.
Es diabetes, ¿no? La insulina, bueno, diabetes tipo 1, tipo 2.
La insulina diabetes tipo 1, o sea, es decir, normal, puede ser también la 2 cuando se desequilibra, es decir, vale. La diabetes tipo 2, que es la de las personas mayores, la del adulto, ¿no?
Sí,
que
sí, normalmente, la de asociada a obesidad, falta de ejercicio.
Normalmente sobrepeso y obesidad, edad, estilo de vida sedentario, ¿no? Sí. Que uno no empieza por la insulina, empieza tomando antidiabéticos orales y luego, si aquello fracasa, se llega a la insulina, ¿no? Pero bueno, la insulina también tiene su parte buena, es decir, la insulina es una hormona que producimos en el páncreas y que se encarga de darnos energía.
Es clave, además, de todo
es
esto.
Clave, es clave, importantísima. ¿Y qué pasa? Que muchos de los cuadros de sobrepeso y obesidad se relacionan con lo que se llama a la resistencia a la insulina. ¿Qué significa esto? Significa que la insulina es, para que la gente lo entienda, la llave que abre la energía a la célula. Es decir, la que le mete energía a la célula y hace que la célula marche y todo funcione como tiene que funcionar. Pues bien, cuando se generan estos cuadros de resistencia a la insulina, la llave no sirve, no funciona adecuadamente, ¿vale? Entonces, los cuadros de resistencia a la insulina, que por ejemplo en las mujeres es muy frecuente cuando estamos en menopausia y climaterio, ¿vale? ¿Qué pasa? Que empezamos a desarrollar, por los cambios hormonales que tenemos, una cierta resistencia a la insulina. Es decir, que esa llave ya no obtiene la energía que tendría que obtener normalmente. ¿Y qué hacemos? Picoteamos, comemos más. ¿Por qué? Porque como de una vez no tengo la energía que tengo que obtener, dice, bueno, pues no, la obtendré picoteando con otras cosas.
El cuerpo te lo va pidiendo.
Te va pidiendo, ¿no? Y entonces esto es lo que muchísimas mujeres en menopausia refieren, jolín, es que yo últimamente no picoteaba y ahora pues me doy cuenta que me viene esa cosita que a veces puede ser por el dulce, que a veces puede ser por el salado. Que no le damos importancia, pero que cuando aquello va degenerando, como va degenerando un cuadro de sobrepeso y obesidad, esta resistencia a la insulina va a aumentar. Entonces, yo soy médico, me apoyo muchísimo en los fármacos, considero que los fármacos y en los últimos años se han descubierto fármacos maravillosos, pero entiendo que hay que ir al fármaco cuando sea estrictamente necesario. O sea, primero yo debo intentar que mi cuerpo reaccione, y si mi cuerpo no reacciona por lo que quiero, entonces voy al fármaco. Lo que no debemos hacer es acudir al fármaco directamente, porque entonces estamos haciendo que nuestro organismo se haga perezoso. Entonces, ¿qué pasa con estos cuadros de resistencia a la insulina? Que rápidamente, por poquitos kilos, por 5 o 6 kilitos, en jóvenes y no tan jóvenes, rápidamente se va al antidiabético oral, se va, por ejemplo, a la metformina. ¿Y qué ven los pacientes cuando empiezan a tomar esto? Que sí, los 4 o 5 primeros kilitos los pierden con una cierta facilidad, pero luego se estancan, porque ahí no está el problema. Es decir, tenemos que corregir esa resistencia a la insulina. ¿Cómo se corrige?
Eso te iba a preguntar.
En nuestro caso.
Allí en el Centro Médico Estético Estarben, ¿cómo lo hacéis esto?
Mira,
¿cómo se corrige?
Nosotros lo hacemos con medicina ortomolecular. La medicina ortomolecular es una medicina que lo que hace es dar sustancias afines a nuestro cuerpo para regular estos niveles niveles de insulina, hacer que desaparezca la resistencia a la insulina. La homeopatía yo la utilizo desde hace muchísimos años, y esto los oyentes de COPE lo saben. Y además lo que hacemos también es cambiar, digamos, los horarios de alimentación. Le pedimos al paciente que aumente, que incorpore el ejercicio físico en su vida, porque el ejercicio físico es el que pone a raya la insulina, es el que rápidamente hace que perdamos la resistencia a la insulina, sobre todo si es un ejercicio de fuerza, que ejercicio de fuerza no significa levantar 100 kilos, ¿no? Camino con bastones, hago lo que se llama marcha nórdica, y yo ya estoy incorporando un poco de fuerza en lo que es el tren superior.
Sí, pero un movimiento, ¿eh? No paseo contemplativo, sino moviéndote.
Paseo de escaparate, no, eso no vale. Eso para ir a comprar, esto, ¿vale? Eso,
andar de verdad.
Exacto. Y luego, además, semanalmente, nosotros hacemos venir a los pacientes a nuestro centro y trabajamos con una aparatología. Ahora disponemos de una tecnología fantástica, que es una radiofrecuencia que hace efecto intersección en la zona abdominal, que nos ayuda muchísimo a perder la grasa subcutánea, la grasa abdominal, y a corregir la resistencia a la insulina. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo tengo poquitos kilos, 6, 7, 8 kilos, que estoy ya con ese cuadro de resistencia a la insulina, que tengo ya una adiposidad o grasa abdominal que se ve cuando el perímetro abdominal en las mujeres está por encima de 88 centímetros y en los hombres por encima de 94, que se midan mucho, que hay muchos con adiposidad abdominal, sí. ¿Vale? Bueno, pues todo eso hay que corregirlo para evitar a males mayores y evitar que luego, evidentemente, las opciones tengan que ser mucho más agresivas.
Pues ya lo sabéis, y además, en el Centro Médico Estético Star Bene saben lo que hacen, te van a decir lo que tienes que hacer, y aquí la doctora lo ha explicado muy bien. En este caso en concreto hablábamos de esa resistencia a la insulina en casos tan concretos, ¿eh? En la web has encontrado toda la información. La primera visita es informativa, es gratuita, con la doctora Carmen, correcto, Torrejón. Vais ahí al Centro Médico Estético Star Bene. Pedir primero cita, no presentéis así, hola, vengo a hablar con
lo
la
ideal
doctora.
Sería, claro, eso.
En la web encontraréis toda la información, starbene.es, y además está el WhatsApp, por el WhatsApp también lo podéis hacer, 654-300-525, 654-300-525. Doctora, muchísimas gracias.
Un abrazo, hasta el miércoles.
Va, que de seguida seréis una amiguita, me sabéis.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Carlos Herrera en @herreraencope, en facebook.com/herreraencope,
o mándanos un mensaje de voz al 600-99-1314.
Tiri, tiri, tiri. ¿Te suena? Te suena seguro. ¿Y que si te cambias a Línea Directa te mejoramos el precio, te sonaba? Pues ya sí. Si estás pensando en contratar algún seguro, pásate antes por nuestra web. Y si te cambias, te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Mire, escuche esto.
Está entrando en un hogar protegido por Securitas Direct. Estamos dando aviso a policía.
¿Y esto es lo que oye un ladrón si intenta entrar en mi casa?
Eso es. Los sensores de la alarma lo detectan antes de que entre y envían una alerta inmediata.
Y entonces es cuando actúan desde la central de alarmas, ¿no?
Sí, respondemos en menos de 20 segundos y avisamos a la policía en caso de intrusión.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct y llévate la cerradura inteligente gratis. Llama ahora al 900-666-777.
Un motero nace para llegar antes a cualquier sitio. Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero. Porque motero naces, pero mutuero te haces.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Hazte mutuero. Condiciones en Mutua.es.
El número 5 es maravilloso. 5 es la mejor puntuación en una reseña. Los mejores hoteles son los de 5 estrellas. En Alquiler Seguro nos encanta el 5. Por eso, todos los propietarios cobran el día 5 y ahora pueden adelantar hasta 5 años de renta. Descubre el adelanto de hasta 5 años de renta en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
És el moment, com sempre, de ser una miqueta més savis, i per això tenim l'Alfred López, el nostre divulgador científic i autor de la saga d'Un món de llibres, de curiositats, tots de curiositats. I a més, fa dues setmanes estava aquí amb nosaltres presentant el seu nou llibre, 101 expressions de tota la vida, 101 expressions de tota la vida, que el títol no enganya, és exactament això, expressions de tota la vida, com más vale tarde que nunca, quien fue a Sevilla perdió su silla, aquestes expressions de tota la vida que explica el seu origen, d'on venen i el per què. Alfred López, bienvenido.
Bien hallado, querido amigo.
Y además, es que no acabas, porque ahora estás... en breve habrá otro libro más.
Sí, ahora estoy terminando otro libro, que lo sacaré ahora para abril.
¿Tú qué?
Que será el nuevo libro de los porqués, que estará dedicado al público de los lectores más pequeños, a los más jovencitos. Será el típico libro de los porqués para más niños. Pequeños, dedicado a mi nieta.
¿Qué tienes? A la familia haciendo cola. Oye, yo también quiero que me dediques un libro. Tienes a todos ahí.
El libro de las expresiones, dedicado a la memoria de mi mami.
Sí.
Y a mi nieta, que va pronto, cumplirá en junio, cumplirá 3 años y ya empezará a hacer preguntas. Además, es muy curiosa, es muy lista. Y que
¿qué vas a decir tú que es su abuelo?
Que tenga un libro dedicado a ella y que presuma. Y ahora en que septiembre empezará a ir a P3 al cole, pues no me digas que no va a presumir de tener un libro que será escrito su abuelo para ella.
Eres un sensiblón,
Sí.
Bueno, pues Alfredo, vamos a por las curiosidades, sí, si te parece, porque está muy bien. Ya iremos desgranando estos libros. Sí. Primero vamos por un término, el término lacónico. ¿De dónde viene el término lacónico?
Sí, mira, este término se refiere a expresarse de manera breve y concisa. Algo que yo no sé hacer. Que yo
no, sí, muy bien, sí que lo hace, sí.
Y proviene de la región de Laconia, que está en el sureste de Peloponeso, cuya capital era Esparta en la antigua Grecia. Y es que los espartanos eran famosos no solo por su destreza militar, sino también por su parquedad al hablar, un rasgo que dio origen a este término, lo de lacónico. Los lacónicos eran los espartanos, que eran
de pocas palabras.
Sí, eran de Laconia y hablaban poco. Su estilo directo de comunicación generó numerosas anécdotas, algunas apócrifas, ¿no?, pero ampliamente difundidas como leyendas, ¿no? Y una de las más conocidas de esas leyendas que se explican, ¿no?, que no sabemos si es verdad o es mentira, pero que es divertido recordarla, es una que relata la respuesta que los espartanos dieron a Filipo II de Macedonia, que les advirtió que invadiría Laconia, y en contestación espartana fue contundente y escueta, con un simple sí. Ya está, respondieron sí.
¿Para qué más?
Y este estilo de hablar asociado a los espartanos quedó como símbolo de brevedad y precisión en el lenguaje, destacando eso, la habilidad de transmitir mucho con pocas palabras. Lacónico, porque viene de la región de Laconia, en el sureste del Peloponeso.
Y vamos a por otra terma. Esto no lo había ido nunca yo, ¿eh?
Pues a ver qué te parece.
El término es el espíritu de la escalera. Sí. ¿A qué hace referencia el término el espíritu de la escalera? Yo... No lo de Sentit Maya, que no suena. Pues
esta expresión se acuñó en el siglo XVIII y viene a decir, a ver, rápido, ¿nos ha pasado a todos alguna vez el tener que responder algo? Por ejemplo, en un juego, en la mesa, el que se nos ocurra una respuesta y no se nos ocurre y no quedamos bien, ya sea en un concurso de televisión, ya sea que estás haciendo un programa en directo y te quedas en blanco, y automáticamente cuando ya estás en otros temas, cuando ya estás en otros asuntos, te viene
un blancazo, sí.
Ese momento que te has quedado en blanco.
Esa palabra que tienes que decir y no sale. Le sabes cuál es.
Esa respuesta ingeniosa. Eso que podrías, por lo que querrías quedar. Bueno. Genial, y no te viene. ¿Y cuándo te viene? Te viene cuando ya te has marchado, cuando estás bajando por la escalera y dices, ¡caramba!
Me pasa cada día.
Pues a mí también.
Yo tengo un saco de espíritus de escalera.
Pues el filósofo Denis Diderot, en su obra Paradoja Paradoxe sur le comédie, Paradoja del comediante, en el siglo XVIII, ya describió ese instante frustrante en el que una respuesta ingeniosa surge cuando ya no hay oportunidad de usarla, evocando la imagen de alguien que, al bajar las escaleras tras un evento, encuentra las palabras que le faltaron en el momento preciso, y lo llamó como espíritu de la escalera, el spirit del escalier. Pero no espíritu en la relación de un fantasma.
De un espectro,
espectro, sí. Sino, no, porque antes se llamaban espíritu, estamos hablando del siglo XVIII, el espíritu era el ingenio. Se llamaba, la palabra espíritu se refería al ingenio.
Caray, pues el ingenio de la escalera, el espíritu de la escalera...
Cuando te viene.
Cuando te viene es cuando ya da igual, ya se puede quedar en su casa.
Te vas a un concurso de televisión, pasan los segundos, no se te ocurre, ¡pam! Y de repente, estas veces cuando vemos el concurso ese de saber ganar, el reto, que hay 30 segundos para responder las palabras... Y que al final se acaba el tiempo y se le ocurre en la palabra que no ha dicho, se le ocurre en el ya transcurrido ese tiempo. Pues ese es el, es eso,
el espíritu, el espíritu de la escalera. Pues Alfred López, afortunadamente a ti te viene el espíritu de la escalera bastante más a menudo y puedes hacer libros, o sea...
Sí, sí, bueno, porque es el caso, estoy tranquilito en casa y hay que trabajar. Pero yo soy también muy, muy de quedarme en blanco y por eso siempre, si te das cuenta, me voy apoyando yo en un guión que tengo que ir para no quedarme en blanco, porque soy muy de quedarme en blanco y de que se me vaya, se me vaya también la
seguridad de fe.
Sí, sí.
Alfred López, muchísimas gracias.
Gracias a ti, hasta la próxima.
Ya sabemos, Alfred López, que no libra 101 expresiones de toda la vida. Que... Gaudireu molt.